Bueno, con línea directa voy a saludar a doña Trinidad Jiménez García Herrera, que es ministra de Asuntos Exteriores. Señora Jiménez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Creo que acaba de llegar usted de Rusia ahora mismo. Sí. Mucho frío en Rusia, supongo.
Sí, la verdad es que hace mucho frío, pero afortunadamente como estaba el cielo muy, muy despejado y estaba el sol brillante, bueno, pues se compensaba los 20 grados bajo cero, bajo el sol. Bueno, una combinación interesante.
¿Con los rusos nos llevamos razonablemente bien o tenemos pendencias pendientes?
No, la verdad es que tenemos una relación muy consolidada hace muchos años. Rusia es un gran país, es un socio estratégico, no solamente para España, sino para el conjunto de la Unión Europea. Y aunque puede haber alguna diferencia puntual, tratamos de mantener una relación sólida y consolidada y sobre todo también nos tiramos a tener unas mejores relaciones en el futuro, puesto que es un país donde hay enormes oportunidades, no solamente de comerciales y oportunidades de intercambio económico, sino también de mantener una colaboración en distintos aspectos, como puede ser la seguridad, en los cuales para España es importante.
¿Qué les vendemos y qué nos venden ellos, básicamente?
En este momento hay poco intercambio comercial. De hecho, una de las razones por las que decidimos poner en marcha el año de España en Rusia y el año de Rusia en España es para dar un impulso a estas relaciones, sobre todo en ese ámbito económico. Por el momento hay más intercambio en el ámbito de turistas rusos viniendo a España, o ha habido inversiones importantes, sobre todo en el ámbito de la construcción por parte de Rusia en España, que lo que nosotros hemos estado haciendo en Rusia. Esperamos abrir nuevos espacios en el ámbito, en el sector de las telecomunicaciones, las infraestructuras, las altas tecnologías, y para eso hemos programado una serie de ferias, exposiciones internacionales que van a tener lugar tanto en Moscú como en Madrid.
Mira, y cuando dos ministros de Exteriores se reúnen, se saludan pues muy cordialmente y tienen que utilizar un lenguaje más o menos prudente o medido, ¿cómo uno le reprocha al otro qué hacen tus espías en mi país mirando lo que no deben?
En realidad lo que tratamos de hacer es tratar esos temas de manera discreta, de manera bilateral. Lo hacemos sin que eso forme parte del conjunto de las conversaciones que están situadas en una agenda, bueno, pues los temas de seguridad, Unión Europea, temas de cooperación en materia antiterrorista o ámbitos comerciales, y tratamos ese tema siempre, se suele tratar de manera discreta.
O sea, no le dice la frase esa que yo le he dicho a usted.
No, evidentemente utilizamos otro tipo de lenguaje. Creo que para eso también debemos estar en el ámbito diplomático.
¿Y eso se ha solucionado ya, lo de los espías?
Efectivamente hubo una... en el lenguaje diplomático utilizamos invitación a salir de dos diplomáticos y en ese momento estamos pendientes de cubrir esos puestos y, bueno, de dar por zanjado el asunto, porque hay intereses y buenas relaciones que nos permiten dar por superado este episodio. Estamos pendientes, insisto, de cubrir esas vacantes, que es lo más importante y lo más inmediato que debemos hacer.
Hoy se reúne, se reunió con su homólogo boliviano, con el gobierno boliviano, que es un gobierno con el que este gobierno, el español, se lleva muy bien. ¿Le gusta mucho a usted ese gobierno de Evo Morales?
Con el conjunto de los países de América Latina y de los gobiernos de América Latina, España tiene una relación muy muy intensa. Yo creo que tiene que ser así. Nos unen lazos culturales, históricos, y España aporta valor en el escenario internacional por su relación privilegiada con el conjunto de América Latina. Y Bolivia es un país prioritario de la cooperación española. Hemos trabajado intensamente con ellos en los últimos años. Es un país donde están establecidas las más importantes empresas de nuestro país, entre ellas la empresa Repsol, formamos parte de un ámbito que nosotros queremos consolidar, que es el ámbito de las cumbres iberoamericanas, que, insisto, para España aporta un enorme valor en el escenario internacional por esas relaciones intensas que tenemos con el conjunto de América.
Entonces, la percepción o la sensación que tengo de que ustedes, Hugo y Evo, es decir, Venezuela y Bolivia, son una especie de debilidad, es una sensación infundada.
Por supuesto, tenemos unas muy buenas relaciones con los gobiernos de Bolivia, de Venezuela, pero como tenemos muy buenas relaciones con Colombia, con Perú, con Argentina o con México o con Chile. Tenga en cuenta que hay 5 países de América Latina con los que España tiene firmado acuerdos de asociación estratégica, que son con México, con Argentina, con Perú, con Colombia. Son los países con los que tenemos una mayor intensidad de flujo de intercambio, de relaciones políticas, de acuerdos, de cooperación. Y quiero insistirle en que con el resto de los países también, porque es importante para España.
Ángel Espósito, que es viejo amigo suyo, lo quería saludar. Ángel.
Ministra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una cuestión, el problema que tienen los ministros de Exteriores cuando se les hace una entrevista es que acabas haciendo una vuelta al mapa mundi, y es francamente complicado a lo mejor, pero bueno, ese es su interés, claro que sí, y ese es para eso es su trabajo, ¿no? Yo le quería preguntar por China. Se produce una visita apasionante en lo periodístico y en lo informativo de Hu Jintao estos días a Washington, y hace tan solo 10 días o por ahí estuvo aquí el tercero en el escalafón chino, el señor Li Keqiang, y yo quería preguntarle si usted considera que China es hoy, y lo va a seguir siendo por muchos años por cierto, la mayor dictadura que ha conocido nunca el planeta Tierra.
Pues yo no utilizaría ese tipo de calificativos,
sobre todo porque
no me corresponde a mí utilizar ese tipo de calificativos. Desde luego yo como ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mi obligación, mi responsabilidad es mantener unas relaciones que nos permitan a España, como al conjunto de los países en el mundo, como hace Estados Unidos o como hace Alemania o Francia, mantener unas relaciones que nos permitan un intercambio en todos los niveles, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, y que nos permitan ser interlocutores, como corresponde a un país como potencia media como España, y que nos permita formar parte de este conjunto de vínculos que estamos establecidos en el ámbito, en el escenario internacional. La Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, como región, tenemos un espacio de relaciones con China, donde podemos abordar temas relativos, por ejemplo, al ámbito de los derechos humanos, y es en ese espacio donde nosotros discutimos estas cuestiones. Pero, desde luego, no voy a ser yo la que haga ese tipo de calificaciones porque no me corresponde a mí hacerlas.
No, porque no lo piense.
No, porque no me corresponde a mí hacerla, y desde luego tengo claro cuál es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad está en defender los intereses de España, como creo que lo estoy defendiendo.
José Antonio Veral, que también es amigo suyo, quería preguntarle algo.
Sí, buenos días, ministra. Hablando de dictaduras, yo quería preguntarle por Venezuela, ¿no? No porque lo sea estrictamente, pero sí porque en los últimos tiempos hay gente que denuncia ciertos tics que ciertamente parece que son dictatoriales y que es preocupante el camino que está tomando ese país. ¿Cómo ven ustedes primero las relaciones con Venezuela y después la evolución del régimen?
Bueno, ya le contestaba antes también al señor Herrera que todos los países de América Latina, igual que con el conjunto de los países del mundo, la verdad es que España tiene unas relaciones políticas siempre y diplomáticas, sobre todo diplomáticas, muy consolidadas. Entonces tenemos una buena relación, una relación que es correcta, que es fluida, que es importante para España mantenerla así, porque hay además muchos españoles que viven en Venezuela, y bueno, está de más hablar incluso de los vínculos culturales e históricos bien conocidos por todos. Evidentemente siempre seguimos con mucha atención todos los acontecimientos, procuramos mantener en todo momento un diálogo que nos permita seguir dicha evolución, y bueno, en este momento se han tomado alguna serie de decisiones en el ámbito parlamentario, como la llamada ley habilitante, que ya el propio presidente Chávez ha dicho que no va a seguir utilizando ni haciendo uso de dicha capacidad que le otorga la ley, más allá del periodo para el cual ha sido establecido. Pero más allá de esto, son decisiones que se toman en el ámbito de cada país, y bueno, no tengo mucho más que añadir sobre ello.
Viniendo a la política doméstica en su faz de candidata a haber dirigido al Partido Socialista de Madrid. Ahora mismo la polémica consiste, incluso dentro del Partido Socialista, en saber si habría que sacrificar, que es una palabra particularmente sensible, pero bueno, habría que prescindir de la número 2 del señor Tomás Gómez, que es la señora Trinidad Royán, por estar condenadas por prevaricación. ¿Cree usted que, como el señor Fernández Vara, por ejemplo, debería estar fuera de las listas, o cree usted que no es suficiente esa condena para que abandone el partido o los órganos de gobierno del partido?
En política a veces se producen situaciones que nos pueden parecer injustas porque podemos no estar de acuerdo con un determinado fallo. En este caso en concreto ha habido muchos miembros del Partido Socialista de Madrid que han expresado su disconformidad con el fallo, que puede no compartirse, pero en todo caso siempre hay que respetarlo, ¿no? En el ámbito judicial esa es lo que tenemos que hacer, respetar, aunque no podamos compartir en muchas ocasiones las decisiones que se toman. El hecho de mantenerse o no es una decisión muy personal, en primer lugar por la persona principalmente afectada, dada la responsabilidad que ocupa, y es una decisión también política del propio secretario general. En algunas ocasiones, por el hecho de que no exista incompatibilidad en mantenerse en el puesto en que está, pudiera mantenerse y no ocasionar ningún tipo de erosión o daño a la imagen del partido. Creo que es el señor Gómez a quien le corresponde evaluar si existe esa situación, si él considera que no va a erosionar a la imagen del partido, y evidentemente yo debo respetar esa decisión.
Es decir, usted hubiera hecho lo mismo, lo hubiera mantenido.
Si hubiera es que no estoy yo en esa situación como para evaluar la oportunidad de mantenerse o no. No estoy yo en esa posición. No soy yo quien ha elegido a una determinada persona, quien ha compartido con esa persona y quien tiene la oportunidad de evaluar si es bueno o no mantenerla al frente de su responsabilidad. Pero quiero decir que esto es una decisión muy personal, en el sentido de que, bueno, si no existe incompatibilidad para seguir y se estima que no existe posibilidad de dañar la imagen del partido o las oportunidades electorales, bueno, pues esto es algo que tendrá que decir de manera muy personal. Creo que hay que dar siempre un poco de margen de para esa decisión personal. Y no estoy en esa posición para tener que decidir.
Le quería saludar a Joaquín Leguina, es viejo compañero y amigo suyo.
Buenos días, Trinidad.
Hola.
Yo quería pedirte simplemente que tengas éxito y que lo vas a tener, estoy seguro.
Muchísimas gracias, te lo agradezco, de verdad.
Y llamando a Miguel, quería hacerle
una pastilla léxica, que es lo mío. Es que ha dicho usted 12 veces la palabra ámbito. Yo le recomiendo que cuando hable en público no diga tantas veces ámbito, porque porque nos despista, porque no quiere decir nada.
Ah, ¿no?
No quiere decir nada.
¿Un ámbito no es el escenario donde se mueven las cosas?
No. Bueno, el escenario, otra palabra que no quiere decir nada.
No vamos a poder
el espacio, ¿dónde se mueven las cosas? Que no podemos decir nada ya.
Campo de juego.
No, pero hay muchas palabras, hombre. Y luego, cuando usted ha dicho que no quiere hacer calificaciones, la palabra dictadura no es un calificativo, es un sustantivo. Y China es una dictadura, igual que Franco era una dictadura, y nos alegrábamos mucho de que cuando otros ministros de Asuntos Exteriores hablaban de Franco, insistieran en que era una dictadura.
Vamos a ver si Obama le dice a los chinos que es una dictadura.
Pues eso, lo mismo le podríamos decir,
Bueno, llama a Obama que le hago la misma pregunta.
No pretendo que la ministra de Exteriores española se ponga por encima de Obama, ¿no?
Que se ponga como cuando decíamos...
Una cuestión, Trinidad. El caso de María José Carrascosa, de esta joven española valenciana, detenida, la verdad es que es un caso casi surrealista, ¿no? Pero bueno, en fin, detenida en Estados Unidos, y cuya libertad ha solicitado, yo no sé si se ha solicitado formalmente o no, el traslado a España, supongo que sí. ¿Usted sabe en qué situación está? ¿Está usted esperanzada en que esta mujer pueda salir?
Bueno, en primer lugar quiero decir que España y el gobierno de España, desde el primer momento, además lo hizo porque... Como he trabajado junto al ministro Moratino durante más de 2 años, he tenido la oportunidad de verlo en distintas ocasiones hacerse cargo de muchos de los asuntos que tienen que ver con la situación de los españoles que están en prisiones en el exterior, no solamente por lo que supone de atención consular, sino también incluso gestiones ante las autoridades del país para que pueda avanzar su caso. Y en el caso de María José Carrascosa, he visto al señor Moratino en muchas ocasiones interceder, trabajar por ella. Lo que pasa es que hay un ámbito que es está reservado al ámbito judicial, en el ámbito de las decisiones judiciales, ámbitos procesales, en los cuales es muy difícil que intervenga un ejecutivo, y mucho menos en un país como en el caso de Estados Unidos, y no haya capacidad para una intervención política. Y después otro ámbito que tiene que ver con el ámbito consular, de atención, de protección, en fin, de gestión para ver si se puede cumplir la pena en nuestro propio país. Y ese es el proceso en el cual estamos inmersos en este momento. Tenemos, insisto, la posibilidad de trabajar en el espacio en que tenemos reservado como autoridad española, pero no cuando hay una decisión judicial y una sentencia, porque es muy difícil a partir de ese momento el que tengamos una capacidad de influencia. Pero esperamos que una vez que haya cumplido los años suficientes como para poder solicitar su traslado, pues que este se pueda hacer de la manera más ágil posible.
Esto, por ejemplo, entre dos ministros de Exteriores como son usted y Hillary Clinton, ¿es un tema de que se trata o no se tratan estas cosas?
Sí, se trata, sí, lo llevamos como...
¿Y qué es lo que le dice usted a la señora Clinton, por ejemplo? Oye, mírame esto.
Sí, la verdad es que habitualmente cuando se tratan esos temas lo hemos tratado con anterioridad a otro nivel, y normalmente se elevan los temas ya trabajado y ya conocido, porque bueno, evidentemente la cantidad de asuntos que hay entre dos países como España y Estados Unidos, por mucho que yo lo tenga muy presente en mi agenda, para que mi interlocutora también sepa el contenido exacto del mismo, significa que hemos trabajado ante a otros niveles, directores generales o secretarios de Estado que han ido preparando los asuntos, y sí se conocen. Y desde luego yo voy a viajar la próxima semana, voy a tener una reunión oficial con Hillary Clinton en Washington, y todos los temas que tienen que ver con los intereses de España, pero también con los asuntos que afectan a los españoles, forman parte de la agenda, que aunque no se, insisto, traten de manera exhaustiva, sí que son suficientemente conocidos por su equipo más próximo para que puedan seguir una evolución de los mismos.
¿Qué es lo que va a pasar en Túnez, cree usted, al final?
Mire, yo he seguido con mucha preocupación los acontecimientos. De hecho, era a veces complicado saber lo que iba a pasar en la hora siguiente, porque cuando todo apuntaba a que iba a haber un gobierno de unidad nacional, que la oposición se iba a integrar en el equipo de gobierno, y que eso iba a permitir pues un periodo de interinidad hasta que se convocaran elecciones, bueno, pues vemos lo que estamos viendo ahora, que los propios que han sido elegidos unas horas después deciden renunciar por no sentirse cómodos con los que forman parte del mismo equipo. Yo espero que finalmente la oposición y el gobierno, en aras del consenso de evitar estallidos de violencia, mantener la estabilidad y el orden, hagan un ejercicio de responsabilidad, lleguen a un acuerdo de mínimo. Ya se sabe que no va a ser a satisfacción para todos, pero que haya un acuerdo de mínimo que les permita al menos convocar elecciones, pero elecciones donde haya las máximas garantías para que la población pueda expresar libremente su opinión. Eso yo creo, claro, eso es lo que sería deseable, pero yo también creo que es lo que va a ocurrir. Creo que muchas personas, muchos ciudadanos en Túnez quieren que se les dé una oportunidad. También los partidos políticos de la oposición sienten que hay una oportunidad. Los representantes de la sociedad civil, hay sectores intelectuales, personas que viven incluso en el exterior, que están mostrando en todo momento esta opinión. Alcancemos un consenso, un acuerdo básico que, aunque no sea de la máxima satisfacción para todos, pero que al menos nos permita en ese periodo de interino convocar elecciones y así ya empezar de cero, ¿no? Creo que eso es lo que finalmente va a suceder.
Y para acabar, el asunto Marruecos. La cuestión está ahora, parece tranquila, pero con Marruecos nunca se sabe. De repente te monta un pollo en la frontera con Melilla, te la monta con Ceuta, abre la mano con las pateras cuando no le gusta algún gesto o alguna cosa. Después, lo del Sáhara está olvidado.
Bueno, desde hace muchos años creo que ya hemos conseguido establecer una relación estable y buena con Marruecos. A nadie se le escapa que es un país que nos distancia en apenas 15 kilómetros de frontera, de orilla a orilla, y por tanto es bueno que desarrollemos una buena relación, una relación que tiene que ser además necesariamente fluida en muchos aspectos. Hay siempre elementos, sobre todo cuando hay vecinos, cuando somos vecinos, cuando somos frontera, cuando hay tantos intereses en común, puede haber momentos en que mostremos nuestra discrepancia sobre un asunto particular, ¿no? Y yo espero que a nivel internacional se puedan producir los suficientes avances para sacar adelante una propuesta sobre el Sáhara Occidental que dé satisfacción a las pretensiones de ambas partes y que, por tanto, este no sea un elemento de fricción entre nuestros países. Yo voy a trabajar intensamente, lo llevo haciendo desde el momento en que asumí mi responsabilidad como ministra, porque creo que si somos capaces de superar, de ofrecer una solución a la cuestión del Sáhara, que es verdad que es un proceso de descolonización que no se ha concluido, que supone que mucha gente tenga que vivir en el desierto en unas condiciones muy precarias, dependiendo de la ayuda internacional, yo creo que si conseguimos dar algunos pasos adelante en esta dirección, iba a decir dar unos pasos, pero estoy pensando en que no es suficiente con dar unos pasos, después de más de 30 años es necesario ya ofrecer una solución. Y yo desde luego estoy dispuesta, como estoy haciendo ya, a trabajar con las dos partes y sobre todo en el ámbito de la comunidad internacional, aunque no le guste a la señora Manuel Miguel, todo el mundo entiende qué queremos decir con esto, en el ámbito de la comunidad internacional, con el grupo de amigos del Sáhara y con el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, con el cual voy a reunirme la próxima semana, vamos a ver si conseguimos ayudar a tanto a los saharauis como a Marruecos a encontrar una solución, no solamente porque ya son muchos años, sino porque hay mucha gente que está esperando que le ofrezcamos una expectativa vital y una esperanza para saber cómo van a poder seguir viviendo.
Señora Jiménez y García Herrera, gracias por atenderme, buenos días.
Muchísimas gracias por llamar, adiós, buenos días.
Un estudio realizado nos dice que dos de las cosas que no pueden faltar en el coche de un padre con niños son